Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes Melo y hoy estamos reunidos para hablar de un tema que nos toca a todos y todas por igual. ¿Y por qué estoy diciendo tanto todos y todas? Ustedes dirán, bueno, pues enloqueció Angie. No. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de un tema realmente femenino, que realmente habla de la feminidad, y son las autoras, escritoras de literatura, novela, cuento, que en algún momento tuvieron que ocultar su nombre y ponerse seudónimos masculinos para poder publicar y tener un espacio en ese competitivo mundo editorial. Y para ello, tengo yo una invitada muy especial. Ella es Ivonne Andrea Alonso, una gran amiga, docente, maestra mía. Ella es profesional en literatura lingüística, también tiene una maestría en literatura y en dramaturgia. ¿Cómo estás, Ivonne?
Hola, Angie, gracias por tu invitación.
Pues tenemos muchísimo de qué hablar, pero lo primero es que queremos contextualizar a nuestros oyentes sobre este fenómeno del que de pronto, si ustedes son hombres, no tienen como mucha idea de qué estamos hablando. Bueno, pues resulta que en la historia de la literatura, las grandes obras escritas siempre llevan un nombre masculino en su gran mayoría. Eso lo sabemos, la historia de la literatura es una historia de los escritores. Pero además hay unas grandes obras que, aunque fueron escritas por mujeres, fueron publicadas con unos seudónimos, que eran nombres masculinos. Y no fue por una decisión estilística, ni artística, ni mucho menos poética de estas autoras, sino fue porque sencillamente no les hubieran publicado por ser mujeres. Entonces, Ivonne, es algo que pasó y tiene una razón de ser.
Sí, cuando tú me invitaste a hacer este programa juntas, fui muy feliz, porque a mí nada me hace más feliz que me inviten a hablar de dos de mis obsesiones, la literatura y el feminismo. Y yo meto acá el feminismo de frente, porque si tú me preguntas por mujeres que publicaron bajo nombres de hombres, bajo esos seudónimos masculinos, lo primero que toca reconocer como razón fundamental de este fenómeno, que se da muy fuerte en el siglo XIX y que no, desafortunadamente, sigue de moda, ¿no? Sí. Sigue sucediendo. Lo que hay que reconocer es que a lo largo de la historia las mujeres se nos han cerrado puertas, se nos han cerrado espacios que están demostrando que hacen falta muchas políticas de equidad y de género, y el mundo editorial y el mundo de la literatura no se queda por fuera de eso.
Y no solamente sucedió en el siglo XIX, obviamente que las mayores representantes con seudónimos que llegaron a ser muy reconocidos y que inclusive hay personas que no saben que esos autores eran realmente mujeres, sino que les voy a dar un ejemplo muy actual, muy, muy, muy actual. J.K. Rowling. La razón por la cual la autora de Harry Potter, independientemente de que nos guste o no nos guste este libro que ha iniciado en la literatura a varias generaciones de niños, ella, la razón por la cual decidió ponerse las iniciales fue porque no quería que la sacaran de la baraja de posibles publicaciones, que además la rechazaron un montón de veces, sencillamente por el hecho de ser mujer, y que la asociaran por una profesora que escribió una novelita sobre niños brujos.
En el caso de J.K. Rowling pasa algo que es muy triste, y es que ella adopta estas iniciales como haría R.R. Martin, ajá, ¿no? Consciente de lo que ella podía perder si no lo hacía, pero además fue una sugerencia de la editorial. La editorial también sabía que tenían una gran obra, pero desafortunadamente para ellos, quien estaba detrás de esa gran obra era una mujer. Y le dijeron que ese tipo de literatura, los jóvenes no iban a leerla si sabían que era una mujer. Entonces la disfrazaron detrás de unas iniciales y de una historia. Estamos hablando de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
Eso pasó hace muy poco, señores y señoras. Muy, muy poco. Es impresionante también, ofende y enoja que el mundo editorial juegue ese juego. Pero yo me pregunto, ¿los lectores realmente en la actualidad miran si es mujer o hombre quien les está escribiendo? ¿Será que eso sucede? Nosotros que de pronto tenemos contacto con tanta gente que lee, ¿tú lo ves?
Sí, eso sigue pasando. Eso sigue pasando y desafortunadamente la que llaman muy mal llamada literatura femenina es una marca o un sello editorial, es algo mercantilista. Creado. Sí, no es que realmente haya un interés de unas políticas editoriales detrás por visibilizar la literatura de las mujeres, sino que se dieron cuenta que ahora, tomando, entre comillas, el feminismo como solamente un boom del momento que va a pasar de moda, como si hasta ahora estuviera pasando, entonces resulta rentable vender libros de mujeres. Y lo venden como literatura femenina, ¿no? No como... no bajo los mismos criterios de la buena literatura, sino que la separan. Si tú tienes que crear una estrategia mercantil de literatura femenina, es porque sigues viendo la masculina como otro tipo de literatura.
Como el orden, el orden establecido, lo normalizado. Y la literatura escrita por mujeres se confunde editorialmente con literatura femenina como un target.
Claro.
Entonces la mujer escribe sobre ciertos temas y escribe de cierta manera que solamente le interesa al público femenino. Eso es una castración, obviamente, y castración me refiero al término literal, porque pues obviamente que la mujer lectora entonces también está siendo reeducada o continúa siendo educada en ese mismo machismo en el que nos vemos inmersos en esta sociedad.
Claro, y pasa algo muy interesante y es que las personas, digo yo en mi nombre y en el de muchas seguramente las mujeres, que nos hemos dedicado muy juiciosa y críticamente a leer escritoras, autoras, nos hemos dado cuenta que justamente las mujeres que escriben no están hablando de lo femenino, están hablando de todo tipo de transgresión, no están hablando solo de la belleza de la maternidad que nos han querido meter en la cabeza, no solamente hablan del hogar, no solamente hablan del erotismo, de la estética femenina tradicional, sino están haciendo una transgresión a través de la literatura de todos esos estereotipos.
Y también es un trabajo más allá, es decir, muchas de las autoras que han venido aquí a Literata, que son pues personas que han publicado, digamos, su primer, segundo libro, tienen un trabajo sobre el lenguaje que es realmente importante para la literatura colombiana, para el movimiento literario que en este momento es lo que está bulliendo pues en las librerías y en las escuelas, en las distintas escuelas de creación literaria que hay en Colombia en este momento. Y no tiene nada que ver con el género. No tiene absolutamente nada que ver con el género. No significa que el género no sea importante, no significa que no se deba hablar sobre eso, pero no puede ser una cajita donde yo encierro a un grupo de autores, que es lo que yo tengo la sensación de que a veces mostramos inclusive nosotros mismos los medios, mostramos eso.
Sí, porque se siguen reproduciendo estereotipos muy conservadores y muy tradicionales de lo que es ser mujer, y seguimos generando expectativas desde ese lugar sobre las mujeres. ¿Sí? A mí, yo ahorita pensando también, desde que me hiciste la invitación, se me vienen un montón de nombres a lo largo de la historia en esta relación feminismo, género, mujer, literatura, y pienso que solamente utilizar seudónimos o nombres masculinos no ha sido la única estrategia que hemos tenido que buscar las mujeres para visibilizarnos. Hemos tenido muchas situaciones a lo largo de la historia que han demostrado que hemos tenido un doble esfuerzo para poder acceder a la palabra y a nuestro derecho legítimo de agenciamiento del discurso. Las mujeres somos conscientes de que tenemos una palabra válida. Las mujeres nos dimos cuenta de eso hace siglos, ¿sí?
Sí.
La política, la cultura y el machismo no, pero las mujeres nos dimos cuenta hace mucho tiempo.
Exactamente. Y yo quería que me contaras una anécdota de la que hablamos fuera de micrófonos, y es precisamente que también fue un consejo que me dieron a mí sobre aquello de los seudónimos en los concursos literarios. Hace un par de años yo me presenté a un concurso en el que quedé segundas y una amiga en común me hizo la recomendación: Angie, mande a este concurso con seudónimo masculino. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, hágalo, hágame caso. Y yo, bueno, listo. Además que ella fue la que lo empacó, ella fue la que lo envió. Que yo no quería participar de esas bobadas que tiene uno de, yo no quiero. Y entonces se envió y efectivamente quedó de segundas. Y fue muy interesante porque la ganadora también fue una mujer que también había tenido un seudónimo masculino. Entonces, Cuéntame, ¿a ti te pasó algo similar?
Sí, y hace apenas unos 5 años. Después de que yo volví de vivir un tiempo en Argentina, yo había escrito allá un cuento y lo tenía en borrador. Llegué a Colombia, ese año se hizo el primer concurso que se había hecho, no sé si a nivel nacional, sé que estaba convocando personas acá en Bogotá. Se hizo un concurso de ciencia ficción, de cuento. Yo presenté ese cuento que había escrito en Argentina, lo edité y lo envié con un seudónimo de mujer. Me resisto a caer en ese doble juego peligroso.
Claro.
Quedé entre los finalistas, quedamos 5 personas, 2 mujeres, 3 hombres. Al final el primer premio fue un hombre, lo cual no está mal, si es sí, en términos de calidad bien. Y si lo vamos a medir así, está perfecto, era un gran cuento además. Estos 5 cuentos se publicaron, pero el día de la premiación, uno de los jurados me dijo, yo pensé que este era un cuento escrito por un hombre.
Como un halago, ¿no?
Como un halago.
Eso es lo más extraño, que ellos no entienden el alcance de esas palabras.
Yo claramente lo sentí como una agresión.
Por supuesto.
Aún cuando yo había enviado mi cuento con un seudónimo de mujer, él asumió que ese cuento tenía características, cualidades, personajes, tramas, no sé, que solamente podían escribir los hombres. Cuando yo le pregunté la razón, me dijo, hay hombres que son muy ingeniosos y se presentan a los concursos con seudónimos femeninos. Eso Ajá. para él era ingenioso, pero no cuestionó lo que había detrás. ¿Por qué si yo quería que halagaran mi cuento, entonces tenía que entrar en ese juego de doble filo peligroso sí. de tener que participar como un hombre? ¿Sí? No se me reconoció el cuento no. y el valor literario y estético que tenía porque lo hubiera escrito una mujer, sino porque parecía la literatura de un hombre.
Es tremendo. Inclusive hay, bueno, uno se encuentra mucho de eso en los talleres, de, digamos, de los colegas a los que de pronto están en formación, que tienen ese tipo de comentarios, ¿no? Y es, no, es que a mí me han dicho que yo escribo como un hombre, como si eso existiera pasando por ahí.
Claro, yo ante esto de la anécdota que me pasó, creo que también dentro de la literatura hay algo que sucede con los géneros literarios, y es que a las mujeres se nos ha atribuido la posibilidad o la virtud, no sé, de escribir literatura femenina, ¿no? Ajá. Suave, maternal, sí. del cuidado, Ajá. ¿no? Unos lugares comunes.
Bello.
O la poesía, de pronto ese lugar se nos ha permitido.
Ah, sí.
Pero la ciencia ficción es un género que se ha considerado masculino sí. por naturaleza. En el 2017, sí. The Guardian publicó un artículo en donde decía que solo el 10% de la literatura de ciencia ficción era escrita o por mujeres o por personas negras. Es decir, que la ciencia ficción es un género no solo que le pertenece al hombre, sino al hombre blanco.
Al hombre blanco.
¿No? Entonces ahí empezamos a ver que detrás de todo esto hay unos problemas estructurales que han permeado la sociedad en todos los niveles.
Y es algo que sigue sucediendo. Sin embargo, vamos a hablar también de unos antecedentes que son icónicos. Bueno, están los casos de las dos George, como las llamo yo, que son pues súper, súper interesantes. Entonces está, pues obviamente George Sand, que pues la conocemos todos los que amamos la literatura, y también George Eliot. Y este par de George, una de Francia, la otra de Inglaterra, pues muchas personas que leen no saben que realmente detrás de este par de nombres masculinos hay dos escritoras que no solamente escribieron, pues no solamente escribieron con esa firma, con ese nombre, sino también en el caso de George Sand, que ella renunció a la feminidad en su sí. vida. O sea, ella, lo femenino era una cosa tan peligrosa para su carrera como escritora que ella se comenzó a vestir de hombre y comenzó a pues hacer un trabajo de transformación. O sea, realmente se convirtió en hombre. Y la motivación no fue algo de género, sino fue las oportunidades literarias.
Estos dos casos, el de George Sand y George Eliot, Amandine, uh-huh. Aurore Dupin uh-huh. y Marianne Evans, uh-huh. Son íconos sí. en este tema. Las dos contemporáneas del siglo XIX. El caso de George Sand ella escribió su primera novela, Rosa y Blanca, en 1831, y ahí fue donde utilizó por primera vez su seudónimo, porque esta novela fue escrita a cuatro manos, la escribió con un autor que se llamaba Jules Sandeau, y del Sandeau de él es que ella saca el Sand, ¿no? El apellido de ella. Ese seudónimo ella lo siguió utilizando en las casi o más de 100 obras que ella escribió, entre biografías, autobiografías, novelas, poesía, cuento, teatro. Bueno, es una de las autoras francesas más prolíficas del siglo XIX. Pero lo que tú mencionas es fundamental. El uso de su seudónimo masculino va más allá del fenómeno literario, sí, o de la necesidad de reconocer, de poder hacer reconocer su literatura.
Y que se venda, ¿no? Y que sea comercial.
Pero lo que tú mencionabas va más allá, sí, el uso del hombre, del nombre masculino va más allá solamente de lo literario, porque ella empieza a utilizar este nombre y a vestirse como hombre, sí, en espacios públicos después de separarse. Ella se casa muy joven, como es el caso de la mayoría de estas mujeres. Se casa muy joven, se divorcia después de 10 años y ella decide continuar utilizando el George Sand, vestirse como hombre y aparecer en lugares públicos como un hombre. Incluso había personas que ya sabían que era una mujer, pero como estaba aparentando un rol masculino, se lo permitían. Claro, no podemos negar el lugar de privilegio que tenía Aurore Dupin, porque ella era baronesa, ¿no? Pertenecía a la aristocracia, sí, y estas cosas, por supuesto, que abren otras posibilidades. Ella creo que hizo uno de los performances más revolucionarios de la época justamente por eso, y lo hacía como algo que sabían todas las mujeres de su época y que seguimos reconociendo las mujeres hoy en día, y es que acercarnos a lo masculino nos va a abrir mayores posibilidades.
Muy triste, pero es así. Y fíjate que hay una después de ella, o incluso en su propia época, había una corriente muy grande de mujeres que asistían a los, digamos, a esos cafés, uh-huh, y a esos lugares prohibidos para las mujeres, a menos de que fueran, pues, que trabajaran, digamos, ofreciendo sus servicios sexuales, vestidas de hombres, que inclusive también hacían shows, y que se extendió inclusive hasta principios del siglo XX.
Ese es el caso de Colette.
Exactamente.
Ya llegaremos allí.
Allá, exactamente. Entonces, bueno, este caso es, digamos que, súper interesante, pero no es el único. O sea, no son los únicos.
No, pero
tristemente tenemos más.
Y muchísimos más, sí, muchísimos más. Yo creo que nos podríamos quedar hablando horas de esto.
Vamos a nombrar algunos como de los más representativos.
Tú mencionaste a la otra George, sí, que es Marianne Evans, George Eliot. Y el caso de ella, yo la había leído, la había olvidado. Y ahora que me hiciste la invitación, volví y me sorprendí muchísimo. Me sentía también en un ejercicio de contar todas estas historias de vida literarias, casos de la vida real.
Casos de la vida real.
George Eliot fue una mujer que no tenía el mismo privilegio, uh-huh, que tuvo George Sand, ¿no? Ella era hija.
Era amiga de mucha gente, sí, que era muy, pero no era baronesa. O sea, no. Baronesa era, no.
No lo era. Su familia trabajaba para familias aristócratas. Y ella, eso le dio ciertos privilegios. Por no tener dinero, por no pertenecer a la aristocracia, la forma que ella encontró para no entrar en este juego de la feminidad en el siglo XIX, la forma en la que ella se resistió fue rechazando el matrimonio. Fue su primer gesto. Al comienzo su familia no estuvo de acuerdo, pero la apoyaron. Y gracias a ese apoyo ella puede acceder a una educación junto a sus hermanos. Cuando ella empieza a estudiar, se vuelve una lectora y una traductora voraz, ¿no? Hizo traducciones de Spinoza, de Feuerbach, de David Strauss, y ella esas traducciones las publicaba con su nombre, ¿no? Con su nombre de Marianne Evans. Todavía no necesitaba el seudónimo, pero creo que es evidente por qué no. Y es que detrás de esas traducciones estaban nombres de hombres, ¿no? Ella solo, y lo pongo entre comillas, solo era una traductora. Además, un oficio, una profesión que está subvalorada, ¿no? Creemos que detrás de la traducción hay un trabajo de creación, lo cual es falso, pero sobre eso hacemos otro programa. ella puede estudiar, puede acceder a la letra, lo cual en el siglo XIX ya se veía un poco más, pero hasta el siglo XVIII era imposible, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la letra, tenías que leer libros de costumbres y la Biblia, no podía salir de ahí. Ella logra romper con eso gracias a su posibilidad de educación, pero los fenómenos de la vida misma la llevaron nuevamente a caer en como en las cuatro paredes del hogar, porque su madre muere y a ella le toca encargarse de su papá. Cuando eso sucede, ella sigue teniendo educación, pero como personalizada en su casa, y ahí es donde se especializa como traductora. Luego, unos años después, su papá muere y ella empieza a viajar por Europa, ¿no? Una forma de huirle también a ese lugar del hogar, al matrimonio, nunca al amor, pero sí de huir de esas cuatro paredes donde nos han querido encerrar.
Sí.
Ella en estos viajes termina escribiendo artículos para una revista que es la Westminster Review, y ahí es cuando ella se acerca a una escritura, podríamos decir, entre comillas, más formal, más estructural, más seria, y empieza a utilizar el seudónimo, porque ya empieza a hacer textos más extensos, crónicas, relatos más extensos, ya no solo columnas de opinión, ¿sí?, o reseñas, y ella se da cuenta que no la van a tomar en serio si publica como mujer. De esta revista, de la Westminster Review, ella termina siendo la directora, y aún siendo la directora, empezó a publicar con nombre de hombre. Ella sabía que en serio no iba a ser tomada su escritura como algo formal, como algo serio dentro del mundo de la literatura. En el 58, en 1858, ella publica Escenas de la vida parroquial, que es su primera compilación de novelas. Son tres novelas que hablan de la vida rural y que tienen como eje algo fundamental hasta hoy en día, y es el peso de la iglesia en nuestras sociedades. Esas tres novelas que salen en Escenas de la vida parroquial habían sido publicadas por entregas, ¿no?
Uh-huh.
Ya conocemos ese fenómeno, ¿no? Por
sí.
Periódicos, en revistas fragmentadas, habían sido publicadas antes, pero de manera anónima. Cuando las reúnen, es donde ella empieza a utilizar muy fuertemente el seudónimo de George Eliot. Y aquí, releyéndola y revisitando esta historia, pensé en este horroroso dicho de detrás de todo hombre hay una gran mujer,
sí.
Pero deberíamos tomárnoslo cada vez más en serio, porque Marianne Evans, alias George Eliot, fue una de las grandes influencias que tuvo Proust en su literatura. Marcel Proust, ese sí lo conocemos y a él sí lo
claro.
Hemos tomado en serio.
Sí.
Marcel Proust tenía 10 años cuando Evans murió, pero cuando él ya empezó a crecer, empezó a escribir y fue tomado en serio en el mundo de la literatura, ya se había reconocido que George Eliot era una mujer, y él reconoció su influencia públicamente. Él dijo que toda esta corriente del idealismo moralizante venía de Evans, porque ella fue la pionera, fue una de las primeras autoras que habló de la necesidad de que las escritoras y los escritores se vincularan con la realidad, que salieran de su torre de marfil y se vincularan con los problemas de la sociedad, que es parte de lo que hace Proust en su literatura. Pues resulta que ya lo había hecho antes una mujer, que era la conocida como George Eliot.
Claro, con seudónimo logró tener como todo este reconocimiento, y tenemos que rescatar esos nombres, tenemos que rescatarlos. Ahorita les contamos también como un gesto muy bonito que tuvo una editorial. Pero continuemos con otro caso. Este caso es de España, ella se llama Matilde Cherner, y pues era conocida con un nombre que se llama, pues un nombre muy común, Rafael Luna. Y pues a ella le pasó lo mismo también. Ella abandonó pues el matrimonio y se dedicó pues a escribir este tipo de libros, que son libros históricos.
Uh-huh.
Pero en esos libros ella habla sobre el matrimonio y la imposibilidad de la libertad de la mujer.
Sí, este es uno de los casos que yo no conocía cuando salió esta colección.
Que ahorita les vamos a hablar.
De la que hablaremos ahora. Yo no conocía este caso. Me puse a leer sobre ella y es muy interesante porque no solamente hablaba del matrimonio como esa cárcel, ¿no? La cárcel de amor que
sí.
Les han querido vender a las mujeres.
Claro.
Sino que era una mujer políticamente muy comprometida, progresista, que tocó a finales del siglo XIX en su literatura el tema de las guerras, la manera en la que las mujeres se ven afectadas por los conflictos armados.
Sí.
Que además
muy actual.
Es, por supuesto, ¿no? Otro de los tantos lugares que se nos han querido restringir. Y es, usted quiere hablar, usted quiere escribir, escriba. Pero no hable de todo y no escriba de todo. La política nos sigue perteneciendo a los hombres. Esta mujer lo estaba haciendo a finales del siglo XIX. no solamente hablaba de amor. Y estas mujeres no solamente hablaban de eso.
No.
Hablaban de muchas otras cosas. De la importancia destructiva, además, de la religión en las concepciones que tenemos de los roles de masculinos y femeninos, ¿no? Cómo la iglesia siempre ha estado involucrada en las decisiones que tomamos. La cultura, la política, ¿sí? Todas estas instituciones que al final han cerrado la puerta a las mujeres en la participación y han dificultado nuestra visibilidad de manera consciente, porque no es que no lo sepan.
Sí, ellas precisamente son conscientes de eso. En su literatura se hace evidente. Yo no sé si de pronto los lectores de su época tal vez lo entendieron, o por el hecho de haber sido publicadas bajo el nombre de un hombre, lo respetaron.
Sí. Yo creo que ahí ese chisme no lo tenemos, pero es muy probable que la aceptación de esta literatura en su momento haya pasado porque hayan sido publicadas como hombres.
Y tenemos un caso que a mí me parece también interesante, el nombre de esta autora, el nombre masculino de esta autora es Vernon Lee, también es una, bueno, fue una escritora que estuvo entre Francia e Inglaterra, también de ese mismo siglo convulso para todas nosotras, y el nombre real es Violet Paget. Ella fue una fue feminista militante a morir, estuvo súper comprometida también con la causa. Y lo interesante, lo que me pareció bonito, es que no fue Violet, no fue digamos que su fuerte fueron algunas historias que también han sido exorcizadas del mundo femenino. Y es que ella escribía sobre como terror, como este tipo de género que también es siempre llamado para los hombres.
Claro, es el caso también de Mary Shelley.
Exactamente.
¿No? Reconocemos más fácilmente a Bram Stoker porque escribió Drácula, pero no a Mary Shelley como la autora de Frankenstein.
No. Es más, la gente que piensa que Frankenstein se lo inventaron los de Universal.
Claro, es verdad.
Sí.
A mí me interesa del caso de Mary Shelley, que se da en esta misma onda, es que surge Frankenstein como una apuesta literaria, ¿no? Son estos personajes que se van a Villa Diodati y hacen una apuesta y dicen, ¿quién escribe la historia más terrorífica? Ella gana, por supuesto. Es una novela fundamental que apenas hace unos, creo, y puedo exagerar, 20 años, fue reconocida dentro del canon literario de la literatura universal. Sí, no era poco reconocida, pero cuando va a salir la novela, ella dice, por favor, no digan que es mía. Entonces sale Percy Shelley, que era su compañero, y dice, bueno, saquémosla a mi nombre, ¿no? Súper rogado él. Entonces, así se visibiliza, y pasan unos años hasta que se reconoce que era de Mary Shelley, hija de Mary Wollstonecraft Shelley, ¿no? Quien escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no?
Ah, no, sí, es que por ahí va la cosa. O sea, no es gratuito, y ella, sin embargo, a pesar de que su madre es semejante personaje, pidió ese favor.
Sí, porque hay una conciencia, hemos tenido una conciencia de lo que implica ser mujeres.
Y nos tomamos atajos, ¿no?
Claro, y lo que ha sido difícil es los escenarios de reivindicación como mujeres.
No necesitamos tomar esos atajos, no necesitamos ser lindas, no necesitamos ser buenas, no necesitamos nada de eso, porque la obra debe hablar por nosotras.
Y hace mucho tiempo pasó de moda que pensemos que las mujeres estamos solo para ser musas o para hablar solo de lo romántico.
Ah, sí, eso es una cosa que pasó de moda, pero no se han enterado.
Es verdad.
Yo
te quería mencionar algunos. Yo te dije que
hay más.
Había
casos.
Leído un montón y esto me apasiona. Voy a mencionar algunos como muy, muy por encima para llegar a unos más contemporáneos y poder también actualizar esta problemática, porque está bien, quizás podemos elegir libremente hoy en día utilizar seudónimos de hombres o no hacerlo.
Pues,
pero ¿qué otro tipo de categorías existen ahora en las que las mujeres nos vemos inmersas, ¿sí? Para poder también tomar esos atajos o que siguen siendo muros del machismo para que se nos reconozca la palabra. Entonces, a mí me gustaría que también pudiéramos llegar a cómo se ha transformado ese fenómeno sin que haya desaparecido hoy en día. Pero volviendo como a estos casos también tradicionales, las hermanas Bronte.
¿no? Ah, no, sí.
El apellido Bell, que era bajo el que ellas publicaban, y lo que ellas hicieron fue decir, cada una, invéntese un nombre masculino, pero que comience con la inicial de nuestros nombres, ¿sí? La lógica sigue siendo la misma. ¿Qué había detrás de eso? Que como mujeres no se les iba a tomar en serio.
Total.
No se les iba a publicar, no se les iba a editar, no se les iba a circular, y mucho menos se les iba a pagar.
¿Sí? Ah, no, sí, eso sí, total.
El caso de Fernán Caballero en España, que era el nombre utilizado por Cecilia Bol, que era una autora de las más importantes folcloristas de España, también en el siglo XIX. Esto es un fenómeno de época, en el siglo XIX se dio muy fuerte. Jane Austen.
Ah, sí.
Su primera novela es Northanger Abbey. Y la vendió bajo el seudónimo de Ashton Dennis, que es uno de los más famosos.
Esos casos son interesantes porque finalmente se dio a conocer el nombre real de la mujer y fue más famoso. Digamos que empezamos con algunos que todavía no se sabe. ¿Quién se sabe el nombre real de George Eliot? Nadie. Claro. Estos casos, lo interesante es que luego sí se reconocieron los nombres. Mantemos un poquito, hemos avanzado un poquitico.
Sí, podemos, cuando uno habla de Orgullo y prejuicio, piensa en Jane Austen.
Claro.
Sí, pero cuando uno habla de Northanger Abbey, no está pensando en Ashton Dennis, no piensa
sí,
en
sí,
ella.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Y esta es su primera novela. Después se vuelve muy famosa como autora mujer, pero tuvo que recurrir a una estrategia de masculinizar, ¿no?, su figura literaria para visibilizarse, ¿no? Entonces, las hermanas Bronte, el caso de Cecilia Ball, Jane Austen, Víctor Catalá, que era el nombre de Caterina Albert, una escritora catalana que hizo uno de los poemarios modernistas más leídos en España. Habló de la literatura de posguerra. No, súper invisibilizada, ella es otra que no tenemos como en el panorama, pero esta mujer tiene una historia increíble, o pues que a mí me parece fascinante, y es que ella empieza a utilizar el seudónimo de Víctor Catalá porque escribe un cuento que se llama La infanticida, y es la historia de una mujer que está en la cárcel por haber matado a su hijo. No hay nada más actual que eso, además, hoy en día en nuestra lucha feminista, ¿no? El derecho de esta mujer a no ser madre, no había condiciones para que ella pudiera hacerlo. ¿Qué decide hacer? Matar a su hijo después de que nace. Una mujer, hablando de ese tema, ya era demasiado revolucionario y problemático para el mundo editorial.
Pero para
¿qué hace ella?
No.
Me llamo como un hombre, para que al menos puedan leer mi cuento, no me importa que me den el reconocimiento, pero sí me importa poner este tema sobre la mesa. Y estoy hablando que ella murió en 1966.
Es fue, ¿no?, ayer, o sea.
¿70 años?
Sí.
¿No? Por mucho. Entonces son estos temas. Y tú lo mencionabas hace un momento, el caso de Joan Rowling, ¿no?
Sí.
Ella antes ya había publicado con otro seudónimo, que es Robert Galbraith, y ella había publicado novelas policiales, novelas fantásticas, con ese seudónimo de hombre, y la habían publicado y nadie se había cuestionado quién era. Cuando sale el sello editorial, que además es muy famoso porque ha publicado autoras como Margaret Atwood.
O sea, podría haberle apostado a una mujer fácilmente.
Claro, por supuesto, no, y habría sido mucho más revolucionario.
Sí.
Que le propongan que utilice iniciales para que parezca el nombre de un hombre, como una política editorial, está hablando que dentro del mundo de la literatura, adentro donde se gesta la literatura, donde se edita, donde se publicita, donde se vende, estas políticas de género y de equidad siguen haciendo falta.
Y hay una cosa interesante en el caso de esta autora específicamente, y es que yo recuerdo que pues yo empecé a leerla también en mi adolescencia tardía, y a mí me encantó, obviamente, y comencé a buscar pues entrevistas de la autora cuando obviamente descubrí que era una autora, y las entrevistas, cosa que me molesta mucho, giran alrededor de cómo hiciste para escribir una saga y hacer el oficio. Era una pregunta, fue así, literal, y yo decía, no.
Me hiciste pensar,
no puede ser.
En Alice Munro, ¿no? Nobel,
sí,
muy reciente.
Sí.
Que en cifras es muy complejo porque solamente se lo han dado a 15 mujeres el Nobel de Literatura. Pero Alice Munro ella cuenta que ella empezó a escribir como una forma de divertimento y distracción mientras estaba en su casa cuidando a sus hijas y cocinándole a su esposo. Sí. Para ella fue un lugar de escape y luego se dio cuenta que era el centro de su vida, ¿no? Sí. Claro, una mujer ya mayor que tiene un peso histórico mucho más fuerte que las mujeres que tenemos hoy en día o que somos más jóvenes, pero fue una mujer que en la escritura se dio cuenta de la posibilidad que tiene la palabra para emanciparnos de todas esas estructuras. Ella luego ha contado en algunas entrevistas cómo ella llegó a sentirse culpable por escribir, porque ya no quería cuidar a sus hijas, ya no quería cocinar, ya no quería planchar ropa.
No quería ejercer los roles.
Se dio cuenta escribiendo. Y los personajes de las mujeres en sus cuentos están hablando y viviendo esa misma transgresión. Pero ese es uno de estos casos como actuales. Pero, sí, sí, pues, sí. El caso de Rowling creo que ha sido uno de los más nombrados porque es más contemporáneo y porque hay detrás un sello editorial, porque ya hay detrás un trabajo de publicidad y de merchandising también con sus novelas, ¿no? Una de las escritoras más vendidas de literatura juvenil. Incluso la pelea sí se incluye o no en el canon de la literatura universal, porque esa novela no es tan seria o esa saga no es tan seria, ¿no? Que ahí podríamos dar todo un debate sobre la calidad literaria, pero que claramente esto está permeado por el hecho de que ella haya sido mujer. Sí. ¿Sí? Sí. A R.R. Martin no se le ha cuestionado, ¿no?
Y es lo mismo, ¿no? Es la misma temática, es la misma forma de publicación, la misma forma de escritura serial. Exacto. O sea, es muy parecido. Sí.
Las estrategias literarias son las mismas, ¿no? Lo mismo de Tolkien, etcétera.
Exactamente.
Pero bueno.
¿Llegamos a Colette o la pasamos?
No, el caso de Colette a mí me gusta mucho.
Ay, a mí también, a mí me parece súper interesante. Yo no sé, yo les quiero presentar a Colette. Yo sé que de pronto alguno de ustedes no la ha escuchado, no ha escuchado hablar de ella, pero ella es autora de una de mis novelas favoritas, que se llama La Gata. Ella obviamente que tiene obras mucho mejores que La Gata, pero a mí lo que me parece interesante de esa obra precisamente es el tratamiento de la tensión en la pareja. Esa tensión súper interesante y esos estereotipos de los roles femeninos y masculinos. Ella se va de frente en eso. Pero tiene una historia que también es triste, pero es una historia que al final la pone aquí con su nombre propio. Entonces, contemos esa historia.
En el siglo XX, ella es de las que pasa, ¿no? De finales del XIX a principios del siglo XX. Uh-huh. Y esto habla mucho de nuestras estructuras machistas.
Y porque, de cómo se mantienen.
Claro, porque como a ella se le reconoció en el siglo XX, fue como una bailarina de cabaret.
Totalmente.
Sí, ella incursionó en el cabaret y en el music hall actuando en una obra que se llamaba La Vagabunda, ¿no? En la que ella había participado también como escritora, pero era la actriz principal.
Sí, eso era lo más importante.
Detrás de eso hay algo mucho más interesante. Ajá. Y es que para salir, o más bien lo que la motivó a salir a esa vida pública fue un rompimiento amoroso, ajá, ¿no? Y eso marca los antecedentes en la literatura. Gabrielle Colette fue una adolescente que se casó con un escritor que era famoso en su momento.
Pues escritor entre comillas.
Entre comillas.
Porque él era dramaturgo, él como que pero realmente era un negociante, ¿no?
Absolutamente, y un farsante también. Sí. ¿No? Él lo conocían como Willy, ajá, si no estoy mal.
Sí, ese era su...
Era un hombre muchísimo mayor que ella, ella era una niña, ¿no?
Y además, además del campo.
Tenía entre 13 y 14 años.
Muy chiquita.
Él le duplicaba la edad. O más, y él la conoció, se casan, pero resulta que empezó a salir a la luz que este hombre, Willy, se conocía por tener una amplia lista de colaboradores literarios, ¿no?
Ghost colaboradores, queremos decir que eran escritores fantasma, o sea, él no escribió una letra.
Exacto, y a todos les robaba las historias. Uh-huh. Su esposa no se salvó de eso, ¿no?
Exactamente.
Colette empezó a escribir una saga, la saga de Claudine, uh-huh, y él la tomó como propia. Sí. Él la publicó como suya. Cuando la terminó, además, le dijo, como continúa escribiendo, la primera novela es Claudine en la escuela, que narra las aventuras de una adolescente, como lo era Colette, que conoce el poder de la seducción, pero también el de la amistad, también la relación de, con las mujeres, una cosa de sororidad en su novela, pero fue publicada bajo el nombre de él.
O sea, no es que ella... genialidad, ¿no?
Es maravillosa, fue el primer gran bestseller de la literatura francesa, ¿no? Lo sigue estando en esa lista hoy en día. Pero acá es muy triste porque no fue ella escribiendo bajo un seudónimo, fue su esposo robándole sus palabras y robándole su literatura.
Y además que fue de una manera muy violenta, al parecer. O sea, ni siquiera fue como con el amor y como... no sé, no la tramó, sino que la obligó. Dicen que la dejaba sin comida, que la encerraba, pues que era muy violento con ella y que realmente pues era como un secuestro.
Era un caso de explotación laboral.
Sí.
Ella termina de escribir esta primera novela de la saga, que es Claudine en la escuela, la publican bajo su nombre, lo halagan muchísimo porque a Willy lo que le dicen es que... tiene una manera maravillosa de contar la vida de las mujeres adolescentes que ningún hombre había sido capaz de hacerlo, pues por supuesto no iba a poder porque no la estaba escribiendo él, sí, sino una mujer adolescente. Lo halagan a él y él ya venía, ¿no?, con infidelidades, maltratos sobre ella, y eso es lo que al final termina detonando que ella diga no más y salga a la vida pública, ¿no?, irrumpa de esta manera en los cabaret, con su sensualidad, con su erotismo, siendo muy joven. Y es como esa revolución personal de ella, ¿no? Cuando ya ve vulnerados sus derechos, incluso hablar, sus derechos, sí, mínimos, cero afecto, cero cuidado en cualquier sentido, cuando ella se separa, bueno, se va de la casa,
sí,
le cuesta más o menos 13 años su divorcio realmente legal. Ella,
y por las regalías, o sea, ni siquiera es porque el tipo la haya querido atrapar por el amor, sino porque el problema era que el tipo seguía diciendo que él era el que había
escrito.
Era
el autor y le estaba exigiendo la segunda parte de esa saga,
sí,
que ella ya publicó bajo su nombre y también le costó muchos años recuperar los derechos de autor de la primera Claudine, ¿sí? Es una pelea en la que se le va casi toda la vida, pero al final lo logra. Y logra reconocerse, después de unos años, ya entrado el siglo XX, logra reconocerse que es una de las mejores autoras que tuvo Francia en el siglo XIX y tránsito hacia el XX.
Para mí, una de las mejores autoras del mundo. Y muchas de estas autoras realmente son... introdujeron en la literatura cambios, hitos, giros, que seguramente todos nosotros, los que amamos la literatura y que escribimos, estamos alimentándonos de ellas. Y pronto creemos que son de otros, ¿no?
Sí. Y esto sigue para ya empezar a actualizarnos también. Este sigue siendo un caso que va develando cada vez más las problemáticas que hay sociales, ¿no?, por tener o habitar el cuerpo de una mujer. Hay un caso que se dio en Estados Unidos en el 99, pero que llegó hasta el 2015 todo este debate, y es el caso de J.T. Leroy, que era, se conocía como Jeremiah Terminator Leroy. Era un adolescente famosísimo de la movida cultural neoyorquina en los 90, y hasta el 2018 se habla de ese caso como el mayor engaño de la literatura de los últimos tiempos. Porque J.T. Leroy era un adolescente, bisexual, seropositivo, drogadicto, víctima de abuso. Tenía todas estas categorías que volvían exótico, no a un personaje, a un joven, además, adolescente. Es que escribe una novela que se llama Sara, que cuenta en nombre de una mujer esas historias que supuestamente él estaba viviendo. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque ya ha entrado el siglo XXI, 2005 más o menos, se logra descubrir que a través de un libro que se llama Chica, Chico, Chica, que J.T. Leroy es un invento de una mujer. Shabana Knopp, que en realidad detrás de ella estaba la autora real, que es Laura Albert, ella se inventó todo el performance de J.T. Leroy. Se inventó un personaje real, se consiguió a una mujer que se vestía de hombre bisexual e iba a fiestas neoyorquinas y decía que él era J.T. Leroy. Y cuando empiezan a entrevistar a Laura Albert y a decirle como por qué hizo todo esto, ella dice, es sencillo, yo sabía que nadie iba a querer leer las historias de una mujer cuarentona. Una mujer de 40 años que sabe en pleno siglo XXI que eso que ella representa, ¿no? Una mujer que no es, que no entra en los estereotipos de la belleza, ¿no? Del escándalo, de la sexualidad, del erotismo. No, nadie iba a querer leer a una mujer que quisiera contar otro tipo de historias. Entonces se inventó un personaje para que contara sus historias. Sigue siendo, hasta lo que te digo, el 2018, el mayor, le llaman así, el mayor engaño literario de los últimos tiempos. Y ella es muy triste porque entonces acá aparece el tema de la edad. ¿En qué momento las mujeres dejamos de entrar en vigencia?
Tenemos fecha de vencimiento. Sí. Eso lo vivimos, yo lo vivo constantemente. A mí hay gente que me hace constantemente comentarios y a mí me causa mucha gracia, pero hacen comentarios que podrían ser halagos, pero yo sigo sin entenderlos, ¿no? O sea, como, bueno, y ay, no, tú no pareces de la edad, no sé qué, siempre. Y hay otras personas que también tratan de ofender con eso, ¿no? Y uno es como, bueno, pero pues todos vamos para allá, pero realmente es el hecho de ser mujer y ser mayor, claro. Porque el man cuarentón, a él no le llaman la edad cada 5 minutos, uh-huh. Pero eso sucede, y aún más si usted encima de todo se metió a escribir.
Claro, y eso está demostrando que la sociedad del espectáculo del siglo XXI, hoy, 2020, sigue moviéndose bajo unos estándares de consumo y patrones masculinos, uh-huh, machistas y excluyentes.
Sí,
sigue
totalmente
pasando.
¿Sí? Totalmente. Y entonces eso pues nos deja unas tareas muy grandes como sociedad, pero también como mujeres. Lo que hablábamos ahorita también, antes de entrar aquí al estudio, era que, por desgracia, mucho del machismo y el comportamiento machismo lo seguimos teniendo las propias mujeres.
Sí, así es, pero creo que somos más conscientes de eso.
Ahora
y
sí.
Tenemos una gran capacidad para deconstruirlo muy rápidamente. ¿Sí? Nuestras relaciones de mayor paridad, no buscamos establecer relaciones de poder hegemónicas. ¿Sí? Somos más conscientes, deconstruimos
somos
esos
más
lugares. Y creo que eso está haciendo que esta revolución sea feminista o no sea. ¿No?
Sí, y que sea revolución. Porque el lugar común siempre es, pues, poner a pelear a las viejas, ¿no? O sea, así lo dicen. Nosotras no somos mujeres, nosotras somos viejas. Y nos ponen a pelear y se sientan, pues, a mirar el espectáculo, ¿no? No hay que caer en esos estereotipos y hay que superarlo y superarlo de frente. O sea, no irnos por... Digamos que, obviamente, que todos estos atajos de los que hemos estado hablando hoy surgieron de su tiempo. Pero como bien lo decía Ivonne, no hay que caer en esa trampa. Estas cosas se superan de frente. Se superan con luchas transparentes y claras y llamando a las cosas con su nombre.
Y es muy importante reconocer, como hacernos este ejercicio, sí, de revisar nuestros antecedentes históricos para también poder ver las transformaciones, ver las ganancias y aún así también ver de frente las problemáticas que seguimos viviendo. Eso que era el tema de los seudónimos masculinos en escritoras, sí fue un fenómeno mayoritariamente decimonónico del siglo, claro, XIX, sí. Logró permear una parte, unas décadas del siglo XX, pero ya luego, digamos, no se dio de esa manera, pero se empezó a dar de otras formas. Yo recuerdo ahora, muy reciente, toda la discusión que se generó alrededor de Elena Garro, cuando sacaron el libro de Reencuentro de Personajes, que la cinta publicitaria que tenía ese libro es que ella era la mujer de Octavio Paz, la amante,
sí,
de Bioy Casares, la inspiradora de García Márquez y admiradora de Borges.
O sea, ella se valida en tanto sus relaciones con la falocracia.
Claro.
Así
es. Para mí, ver esto que pasó hace 3 años es la forma actual en la que se nos han atribuido seudónimos también masculinos, ¿no? Yo pienso en, y me voy atrás solamente un momento, ¿qué pasa con el caso de Sor Juana Inés de la Cruz?
Ah, claro.
¿No? Es como, ¿cuántas personas conocemos ese el nombre de ella realmente, ¿no? Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. No, sí. No sabemos quién es, sabemos que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y decimos mujer monja, pero sí. No hablamos de cómo no solo era una monja, sino una de las mayores exponentes de la literatura española de los siglos de oro. Entonces, ¿no? Existen mil formas disfrazadas de seudónimos que habitamos las mujeres en este círculo, en esta dinámica, en esta industria.
Y yendo un poco más allá, esto no es un fenómeno solamente de la literatura. Podemos quedarnos aquí hablando de lo que ocurre también, muy similar, en la ciencia, en la tecnología, en muchísimos campos. Yo tengo uno que lo quiero aquí nombrar porque lo escuché hace poco y fue precisamente un podcast de ciencia muy famoso en España que pues me gusta escucharlo de vez en cuando y hablaba de el espacio, estaba hablando algo del espacio, creo que era sobre el Voyager y estaban nombrando a la novela Contacto y yo conozco la novela, la leí. Pero el locutor dice, Contacto, una novela de Carl Sagan, y a mí casi me da algo. O sea, yo por poco, y yo estaba sentada con mi papá, papi, te adoro, pero la discusión fue así. Fue como, yo, ¿qué pasa? O sea, para eso, casi me vuelvo loca. Esa novela no la escribió Carl Sagan, esa novela la escribió Andrew Yan, que es la esposa de Carl Sagan. Pero no, entonces mi papá como que dudó un poco y él me decía como, no, esa novela no es de Carl Sagan. Le dije, no, yo tengo toda la obra de Carl Sagan que son ensayos. y además amo a Carl Sagan y también a Andrew Yan. Y entonces, o sea, casi me da un aneurisma que hizo, y eso fue la semana pasada. Sí, señores, Contacto lo escribió Andrew Yan. Y seguramente charló mucho con su esposo sobre el tema, pero no, la novela es de ella.
Pero fíjate que en este ejemplo, para mí una de esas nuevas formas disfrazadas de seudónimo es que para reconocer a una mujer se le asocie, como tú decías ahora, al hombre.
Ajá,
entonces
espósate.
Uno lee a Siri Hosvent, una gran escritora, porque es la esposa de Paul Auster, ¿no? Es como, claro, eso ya está hablando de que tenemos un problema, además, porque reconocemos al hombre, claro, son autores magníficos, pero las mujeres no tienen que validarse a partir de esas relaciones masculinas, ni tenemos siempre que estar performando o transitando hacia un lugar de aparentar lo masculino para validarnos.
Muchísimo menos, es una cosa cultural y la vamos a tener que visibilizar siempre que podamos, nosotras y también los hombres, porque también es un trabajo conjunto. Ahora quiero que hablemos de la colección, que estoy muy emocionada, porque tuvieron un gesto muy bonito. Esta colección tiene 4 libros, que son precisamente uno de George Sand, una de sus obras más famosas, que es Indiana. Está un libro de George Eliot, que es Silas Marner. Está una colección de cuentos de Violet Paget, Embrujada, y una de las novelas históricas de Matilde Cherner, que es Ocaso de Aurora. Digamos que sí, están muy bonitas y todo, pero el gesto que yo les quiero, y quiero que googleen, por favor, en este momento, esta colección, que es de la editorial Destino, es que ellos pusieron el nombre original con el que se publicó la obra, lo tacharon, y debajo, aunque yo lo hubiera puesto encima, pusieron el nombre real de la escritora. Felicitaciones, Destino. Muy, muy, muy buen gesto. Y pues no, con esto cerramos para invitarlos a ver a estas autoras con otros ojos, para invitarlos a leer a estas autoras, a investigar sobre su vida y su obra y darnos cuenta entre todos que la historia está llena de pequeñas historias que demuestran por qué es que estamos luchando.
Hemos tenido nuestras pequeñas victorias que hoy en día son muy grandes.
Bueno, Ivonne, quiero que nos cuentes tus redes sociales para que te sigan, para que den like y para que sepan cómo contactarse contigo.
Bueno, fundamentalmente manejo una, que es Instagram, como Missia Ivonne, que además hago reseñas literarias enfocadas en autoras, escritoras, mujeres. Desde hace varios años reconocí que siguen existiendo muchas formas, estrategias y categorías para precarizar la escritura de las mujeres y me obsesioné como lectora, no como académica, sino como lectora, amante de la literatura, con las mujeres, con la lectura de mujeres que se ha venido escribiendo en la historia y que se está escribiendo hoy en día. Hay una cantidad de autoras que realmente están, como ya lo han dicho algunos medios, ¿no? Porque seguimos estando dentro de la etiqueta mercantilista, pero ya varios se ha mencionado mucho. Cómo la literatura que se está escribiendo hoy en día por mujeres es el nuevo boom en América Latina, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, México, ¿no? Autoras maravillosas y realmente revolucionarias con una calidad estética profunda, un manejo en reinvención del lenguaje, creo que está demostrando todas esas capacidades que se nos han negado en otros espacios.
Sí, no es que no existieran antes, no es que no existieran, lo que pasa es que estaban invisibilizadas. Y yo soy Angie Reyes Melo, también me pueden seguir en todas las redes sociales como @AngieReyesMelo y recuerden que este podcast lo pueden escuchar también en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Esto es Literata y nos escuchamos en una próxima emisión de El Podcast de los Escritores.
Bienvenido a AutoZone. ¿Con qué proyecto te podemos ayudar? ¿Recoger una orden online? Claro, por cierto, tenemos más opciones para comprar además de recoger en la tienda el mismo día, como la entrega gratis en tu auto. Y si no quieres salir de casa, hacemos entrega el día siguiente gratis. Y puedes ordenar hasta las 10 de la noche. En AutoZone hacemos tu trabajo más fácil. Entrega al día siguiente disponible en compras de más de $35. Restricciones y detalles en AutoZone.com. Get in the zone, AutoZone.